Pues ya se ha compuesto la línea, no sé si era mía o de alguien, pero ya va a volver con nosotros el profesor don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, doctor, profesor.
Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a terminar este relato, sí, reafirmando lo que estamos tocando. ¿Qué estamos planteando? Sí, ¿cómo está actuando el ejército mexicano de acuerdo con el video que nos proporcionó Univisión? Que es muy importante identificar a los medios y de dónde procede la información. Univisión, pues es hoy un instrumento de todo el proyecto de cambio de gobierno en los Estados Unidos y que está tratando de articular un discurso para toda América Latina, porque hay un proyecto hemisférico de gobierno. Vamos a hablar de fondo de ello, pero ¿qué nos dice este video? Simple y sencillamente que los militares actúan con toda precisión, con toda sincronización, de acuerdo con las instrucciones que tienen para proceder en contra de estos grupos paramilitares que pretenden alterar la tranquilidad, desestabilizar la frontera, porque estamos en este momento en un rápido y furioso 2.0. ¿Qué decimos con rápido y furioso 2.0? Lo que tenemos es un nuevo programa de abasto de armas de los Estados Unidos a nuestro país. Lo están inundando de armas y por eso doña Francisca ayer comentaba con toda razón de cómo está creciendo la violencia en nuestro país, pero de manera peligrosa en la frontera tamaulipeca, que ya los tamaulipecos, la gente ya está cansada de esta violencia, de esta exposición de terror y de amenaza contra la tranquilidad. Si los periodistas como Ceci Tapia, como yo, reclamamos la protección de las autoridades, con más razón lo hace la población que ves expuesta a su vida cotidiana, la de sus hijos, ¿sí? Expuesto su patrimonio por estos criminales, ¿sí? Paramilitares que no trabajan para México, trabajan bajo consigna externa. Y el ejército mexicano hay que apoyarlo con toda decisión. Estoy seguro que así lo están haciendo los tamaulipecos, conscientes de que la violencia y el terror tienen que cesar allá y en todo el territorio nacional, compañeros.
Muchas gracias, maestro Sánchez Mena. Ahora, un tema que viene coligado a todo lo que hemos venido platicando, que es el ejemplo de Ucrania, o el mal ejemplo de Ucrania. O, pues a lo mejor hago una gestión diplomática en alguna parte, pero en el terreno de la verdad, tiro balazos, rompo presas y mato gente. Entonces, si es tan amable de platicarnos, por favor, doctor Ondarza, este tema en torno a los malos ejemplos de Ucrania para el mundo, por favor.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Un fuerte abrazo, un saludo a nuestra querida Celeste Sáenz, por supuesto, a nuestro productor Mauricio Alún, a todos ustedes y a la audiencia. Quisiera tratar, si me lo permiten, el tema de terrorismo ucraniano con un impacto mundial. Es clara la estrategia terrorista de sabotaje ucraniana y de la OTAN, tanto en territorio ucraniano como fuera de sus fronteras, con resultados nefastos sobre su propia población y también con efectos de ecocidio. Estos actos de sabotaje también han afectado la economía europea y mundial, tanto en la distribución de alimentos, fertilizantes y petróleo. Y pues también han existido otras tácticas que ponen en riesgo la existencia de la especie humana, como los laboratorios de armas biológicas. Por ejemplo, tenemos el ataque a los gasoductos a Nord Stream, haciéndolos explotar, operación de sabotaje encubierta en el lecho marino del mar Báltico a unos 70 metros de profundidad en septiembre del año pasado, o la explosión del puente del estrecho de Kerch, el único que une a Rusia y Crimea, que esto ocurrió en octubre también del 2022. Ahora se han perpetrado dos actos terroristas más. La voladura del ducto de Togliatti-Odessa, que fue diseñado en la época soviética para conducir amoníaco desde Rusia a través de Ucrania para su exportación a través del puerto de Odessa, lo que era parte de un acuerdo de exportación de granos desde los puertos del Mar Negro. Este ducto tenía la capacidad de suministrar 2 millones de toneladas anuales de amoníaco, con lo cual existía la posibilidad de producir fertilizantes para cultivar alimentos para 45 millones de personas. Ahora, la exposición a este gas, al amoníaco, pues puede, dependiendo de la dosis, poner en riesgo la vida de la gente que está alrededor del ducto, ¿no? Además de sus ya muy conocidos efectos tóxicos, dérmicos, oculares, respiratorios, en fin. Aunado a esto, se suma el atentado terrorista contra la represa de la hidroeléctrica de Kajovka, ubicada en el río Dnieper, en la región de Jersón. Y en posesión de Rusia desde febrero de 2022, lo que llevó a la evacuación de diversos poblados y a la posibilidad de devastación de todo tipo, cultivos, ecológica a gran escala. Esto, esta es una de las 6 presas a lo largo del río Dnieper y es fuente del vital líquido para el sureste de Ucrania y la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Asimismo, la presa de Kajovka suministra agua para la planta nuclear de Zaporizhia, que se encuentra río arriba y que también está ahora bajo el control de Moscú. Y dado que existen otras fuentes, afortunadamente, de agua para la refrigeración de sus reactores, se encuentra aparentemente fuera de peligro. De estos actos terroristas, Kiev ha culpado a Moscú. Sin embargo, pues no existe ninguna razón lógica por la cual Rusia pudiera salir beneficiada. Al contrario, es un riesgo para la población y además no contribuye en estos actos terroristas que hemos mencionado para nada a Rusia. Estos actos de sabotaje han claramente dañado entonces al pueblo ucraniano, a diferentes regiones europeas y al mundo entero, sin importar el sitio donde vivamos, y colocan a la humanidad en riesgo ante la sombra de un probable estallido nuclear de seguir esta escalada, algo de lo que ninguno de nosotros, nadie, saldría indemne. Es cuanto. Muchas gracias, maestro.
Gracias, gracias, muchas gracias, doctor. 5 minutitos para que nos cuentes dónde andas, maestra Celeste Sáenz de Miera. Cuéntanos, por favor.
Maestra queridísima Francisca Saavedra, maestros de la mesa tan queridos, y sobre todo queridos amigos radioescuchas y cibernautas, estamos en Jalapa, Veracruz, en la comida anual del Club de Periodistas de México, en donde vienen los compañeros de las delegaciones y subdelegaciones del Club de Periodistas de México, en una región, vasta región de la República Mexicana, y por otra parte, pues, en un evento maravilloso. Estoy aquí junto a Uriel Rosas Martínez, quien es el presidente de la delegación y que coordina también otras delegaciones, y que hoy estamos cumpliendo 44 años de este evento que fue inaugural, que se empezó a dar aquí en Jalapa, Veracruz, precisamente porque en Veracruz empezaron a detonar las agresiones a periodistas de México. Fue un lugar central, desgraciadamente esto se ha corrido, pero de una manera muy puntual en Veracruz. Y desde entonces, y con esa simbología, es que estamos aquí. Les comparto la voz de Uriel Rosas Martínez. Adelante, Uriel, querido.
Maestra, un saludo aquí desde Jalapa, Veracruz. Estuvimos aquí reunidos más de 500 periodistas de todo el estado de Veracruz y de Tabasco, Tamaulipas, Campeche, gente que hemos agrupado 22 delegaciones de todo el estado desde que hace 44 años que fundó el maestro Antonio Sáenz de Miera, y que hemos aquí, ahora aún permanece este grupo gracias al apoyo de la compañera Celeste y de Maurice Alun-Yor, director general.
Muchísimas gracias, pues es eso, maestra querida, maestros allá en el programa, muchísimas gracias. Ahorita no alcanzo a ver bien, creo que está obviamente la maestra Francisca Saavedra, creo que está el maestro don Rodolfo, Ceci Tapia, creo que también está, y escuché parte del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Agradecemos enormemente también este enlace a Jonathan Álvarez. Muchísimas gracias. Queridos amigos, no me pude enlazar antes porque realmente agradecemos el cariño, el afecto. Fue una ceremonia sumamente emotiva, empezó más temprano el día de en esta ocasión y fue realmente un evento del que ya platicaremos y del que compartiremos puntos de vista muy enriquecedores, comentarios que nos hacen desde las subdelegaciones. Recordemos que aquí está desde la sierra, desde la tierra caliente, desde las 22 subdelegaciones, ya eran 23, pero dos se unieron porque eran de poblados pequeños. Entonces, estamos en este tenor, maestros queridos. Les mando mucho cariño. Acá ya algunos compañeros que se quedaron ya no está el evento. Estamos acá y sin embargo están queridos compañeros acá despidiéndose de nosotros y mandando saludos a Voces del Periodista. Mucho cariño. Gracias, compañero. Gracias. Maestra querida, pues ya ampliaremos el tema. Obviamente se mencionaron tópicos sobre vulnerabilidad del gremio, las fortalezas del gremio, las necesidades que se tienen para fortalecernos como gremio desde la parte interna y también cómo nos capacitamos. Estuvimos platicando de la temática que tenemos, como es sabido por ustedes, para el fortalecimiento en el conocimiento siempre, superarnos siempre como periodistas, como comunicadores, desde la parte del estudio, de la investigación. Y bueno, esto es lo que estuvimos platicando también antes de iniciar el evento. Luego arrancó aproximadamente a la 1:00 p.m. y bueno, hemos recorrido todo esto, todos los tópicos que tocamos de manera muy productiva, que ya compartiremos con ustedes, queridos maestros, y por supuesto con nuestros queridos amigos radioescuchas. Desde la pluralidad, defender la libertad de expresión con responsabilidad.
No te vas a ir. Vamos al corte y volvemos contigo. Vamos al corte, Johnny, por favor.
Gracias. No tardamos, gracias.